Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos a este espacio especial de Estudios Bíblicos. ¿Cómo estás, Victoria?
Bien, gracias. Con ansias de escuchar a Eduardo Cartea para saber cómo continúa la historia de Marta, la única mujer en la Biblia de quien leemos que Dios la llamó dos veces.
Hoy veremos, entre otros, el peligro de las preocupaciones y la rivalidad en el ministerio. No los entretengo más. Que Dios les bendiga por su palabra.
Hola, ¿cómo está? Qué maravilla la Biblia que nos muestra a las personas desde el punto de vista de Dios. Nosotros podemos perder la perspectiva cuando juzgamos a los demás, pero Dios no. Y en el caso que estamos considerando, dentro de estos dobles llamados de Dios, es decir, a Marta de Betania, ya hemos podido divisar varias características importantes de su vida. Y permítame aún agregar una más. Marta era una mujer espiritual. Pertenece a ese grupo de mujeres que acompañaban con su servicio el ministerio del Señor, unas de una forma, otras de otra, pero todas ellas manifestando en su tarea un afecto especial por el Salvador y sus discípulos y sin duda una devoción especial traducida en buenas obras. El hecho que la laboriosa Marta no fuera como la piadosa María no la hace menos espiritual, sin duda. No tenemos autorización en las Escrituras para afirmar que la diferencia entre María y Marta fuera como la oposición entre la luz y las tinieblas. En la iglesia hay vasos de oro, hay vasos de plata, pero no tenemos justificación ninguna para decir que el carácter de María era de oro y el carácter de Marta era de plata, en ninguna manera. Estas dos hermanas de aquella familia de Betania tenían sus propios y respectivos talentos. Y acorde a estos, cada una servía al maestro. Sin duda, el ministerio de Marta, su hospitalidad, su disposición a atender las necesidades de aquellos que posaban en su casa, era un servicio espiritual hecho, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. O versículos más adelante donde completa la idea, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Mire, las dos frases, en el nombre del Señor Jesús, es como si Él mismo lo hiciera. Como para el Señor, en el segundo versículo, como si Él mismo lo recibiera. Y así era Marta. Precioso e imitable carácter de una mujer de Dios. De todos modos, a pesar de todo esto, hay algunos rasgos en el carácter y la conducta de Marta que son advertencia para nosotros. Veámoslo juntos, por favor. Y el primero de ellos es el peligro de las preocupaciones. Volvemos a Lucas 10, y en el versículo 40 leemos esto, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Indudablemente amaba al Señor, como ya vimos. Su recibimiento y atención es absolutamente destacado. En su corazón había un deseo, agasajar al Salvador, darle lo mejor, atenderlo como era digno de él, con todo esmero, con todo cariño, con toda gratitud. Pero el versículo citado comienza justamente con un pero Marta. Y esto nos lleva a comparar su actitud con la de María, en el versículo anterior. Es evidente que en esa preocupación había algo que no estaba bien. Había tal vez un exceso de servicio, tal vez algo de amor propio para presentar al Señor lo mejor de su labor. Sin embargo, sabemos, lo hacía por amor a Jesús. Pero esta sobreactividad traía congoja, traía enfado, mal humor. Y esto conducía inevitablemente a la falta de paz y derivaba en conflicto. La preocupación interior conduce generalmente al enfado exterior. ¿Podemos decir que a Marta no le interesaba estar oyendo al maestro? ¿Podemos decir acaso que no prefería hacer esto a las otras tareas? No tenemos ningún derecho a hacerlo. Por lo que vimos, era una mujer que conocía la enseñanza de las Escrituras y seguramente no hubiera querido perderse la lección del maestro. En definitiva, quien que creyera en él no hubiera querido estar para oírle, ¿verdad? Pero Marta estaba no solo ocupada en los quehaceres de la casa, sino preocupada, dice la Biblia, con muchos quehaceres. Y mire, la palabra preocupada en el original contiene la idea de estar perturbada, abrumada, incluso obsesionada con algo. En este caso, como dice, con muchos quehaceres. No sé lo que es preparar una comida para 15 o 16 personas, le confieso. Mi esposa sí lo sabe. Y yo he visto el trabajo que eso supone. Me imagino el de Marta. Es fatigoso, hay que estar mil detalles, hay que pensar que todo salga bien, que la comida esté lista a tiempo, a punto, etc. Pero en este caso de Marta, había un sentimiento aún más profundo. Estaba abrumada. La tarea era una carga pesada. Además, el hecho de hacerlo sola, pudiendo compartirla con María, para ella era un peso aún mayor. Un escritor dice esto en un tono bastante risueño y muy interesante. Pronto, sin embargo, Marta se sintió más y más molesta con María. Es fácil imaginarse cómo su exasperación iba creciendo. Al comienzo, probablemente trató de insinuar de manera sutil que necesitaba ayuda, haciendo más ruido, imagínenselo, ¿no? O moviendo algunos tiestos y sartenes con más fuerza de la realmente necesaria. Y después, dejando caer algunos utensilios u ollas de una vez y con estrépito en el lavaplatos. Bueno, no creo que tuviera en esa época. Debe haber aclarado su garganta o suspirado a cada rato lo suficientemente fuerte para que la oyeran en la pieza de al lado. Lo que fuera, para recordarle a María que su hermana necesitaba ayuda. Y dice este escritor, cuando todo esto falló, probablemente trató de echar un vistazo al rincón o cruzar a paso firme el comedor esperando atraer la mirada de María. Al final, sin embargo, abandonó toda pretensión de disimulo o cortesía y ventiló su agravio contra su hermana directamente frente a Jesús. En realidad, se quejó a él y le pidió que interviniera y pusiera a María en su lugar. Bueno, Marta no estaba gozosa haciendo la tarea. Se había transformado en una carga. Y ese sentimiento fue creciendo en intensidad hasta que le venció psicológicamente. Vea, el servicio en la obra del Señor no es fácil, usted lo sabe. Es muchas veces duro, difícil, ingrato. Y cuando lo hacemos sin el amor necesario o sin descansar en el poder del Señor, el servicio se hace mecánicamente. Tal vez con tedio, con orgullo o con fastidio. Cuando servimos al Señor con quejas, ese servicio no tendrá el valor que debe tener ni los resultados que debe producir. Ahora bien, cuando lo hacemos para Él, llena de gozo el corazón, como cantamos tantas veces en la antigua canción. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día, Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. A veces sentimos rivalidad con otro hermano, con otra hermana. Y mire, así debía suceder en la iglesia en Filipos, porque el apóstol Pablo, en el capítulo 4, usted debe recordar, dice, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No hay duda, debían ser dos mujeres muy serviciales, pero rivalizando. Así que debían unir sus sentimientos y propósitos en el Señor para que la tarea fuera efectiva y de bendición. Muchas veces puede ser que estemos haciendo algo para lo cual no fuimos llamados. No tenemos el don, no tenemos la capacidad suficiente para hacer la tarea. Pero cuando ejercemos la tarea acorde al don que Dios nos ha dado, la tarea fluye, la hacemos con alegría y sobre todo los resultados son maravillosos. Dios se honra con nuestra tarea. La Biblia dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. A veces creemos que la espiritualidad se demuestra trabajando para el Señor y no es así. Muchas veces no es la obra de Dios, sino nuestra obra. Muchas veces no es actividad, sino activismo, y aún en la obra del Señor. Alguien dijo, el que siempre hace, corre el riesgo de hacer demasiado. No hay ninguna cosa que se oponga tanto a obedecer la voluntad de Dios como la antigua naturaleza que hay en nosotros. Nuestra carne, Ella siempre estará dispuesta a hacer grandes, enormes sacrificios y esfuerzos, especialmente si pueden ser efectuados bajo la apariencia de estar haciendo la voluntad divina. O'Halesby dice en su libro Más allá de la religión, cuya lectura realmente recomiendo, dice esto: más importante que los hechos mismos es para el Señor el corazón que ama hacer su voluntad y busca diligentemente conocerla, y que cuando ha logrado completa seguridad con respecto a ella, procura con todas sus fuerzas ponerla en práctica. Esto, no obstante, duele e irrita constantemente la carne. Por eso recurre a sus artificios diabólicos, nos hechiza, por así decirlo, deformando nuestra perspectiva espiritual. El resultado es que comenzamos poco a poco a poner el énfasis en la acción obediente en lugar del corazón obediente. Y de allí en adelante, hacer la obra del Señor pasa a ser más importante que la actitud interior en la cual la realizamos. Termina diciendo este escritor: de esta manera nace y se desarrolla una actividad egocéntrica que tan a menudo llena la iglesia de Dios con esfuerzos, transformando la obra de la viña del Señor en algo increíblemente difícil. Gran verdad. Debemos recordar que nunca nuestra carne es más peligrosa que cuando quiere hacer la obra de Dios. Así que lo que hagamos para Dios debe ser hecho no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios. Cada uno, dice 1 Pedro, capítulo 4, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que esto sea una realidad en nuestra vida y en nuestro servicio para el Señor. Amén.
Me quedó haciendo eco esta frase: nunca nuestra carne es más peligrosa que cuando quiere hacer la obra de Dios. Es entonces cuando comenzamos a poner el énfasis en la acción obediente en lugar del corazón obediente.
Es entonces que comenzamos a molestarnos con los demás porque no ayudan lo suficiente. Que el Señor nos libre de esta trampa.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado. Con este versículo terminamos esta audición, pero no sin antes invitarles a que nos escriban.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.